Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos a estar juntos, si quieren los que nos oyen, hasta la 1 en punto de la tarde, como cada día, de lunes a viernes. Y llega el momento de abrir nuestra tertulia de mediodía. Una tertulia que hoy a estas horas está un poquito coja. Señores, ¿qué ha pasado? Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días, Eli. Coja no, que tenemos cuatro piernas, estupendas.
Bueno, tú y yo, porque Jaime González ha desaparecido. No sabemos dónde está.
Nos falta el 100 pies. Ajá. Pero yo creo que es porque hay un pequeño control, bueno, un importante control de la Guardia Civil aquí justo en la rotonda esa por la que necesariamente tienes que pasar.
¿Qué me dices?
Igual el pobre hombre está metido en un atasco.
Bueno, Jaime, con las sí. Lo han detenido, lo han llevado al calabozo, pero directamente sospechoso de lo que sea, supongo. No sé, Jaime González, lo tenemos perdido. Ah, no, que me dicen que viene corriendo por el pasillo. En fin, un momento, que se va a sentar y nos va a contar si es verdad que lo han detenido en el control que hay en la rotonda o simplemente es que viene pues desahogado, como es él. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué te ha pasado?
No ha pasado nada.
Ah, no, que viene desahogado.
Yo tranquilamente convencido que como siempre empezaba ahí 17 y
pero
18.
Vamos a ver, González.
Como aquí cada día empieza cuando le da gana, pues entonces...
Vamos a ver, González.
Es capaz de hacer de una disculpa una proclama política.
Pero al final los culpables somos
nosotros,
los demás.
Nosotros,
siempre.
Nosotros.
Pues que sepas que eso es un signo de ser un ser un poquito paranoico, un psicópata. El otro día estuvimos hablando de psicópatas con el doctor Pobre Agustín, nos decía, los psicópatas siempre echan la culpa a los demás de culpables
si
ellos.
No, 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 la culpa. Yo lo único que digo es que aquí nunca sabes a la hora que entras y tampoco sabes a la hora que sales.
Bueno, es una de los alicientes de esta tertulia.
Sí, a la que sales, sí.
Bueno, depende.
Una tertulia con aliciente, claro que sí. Que estábamos echándole la culpa a la pobre Guardia Civil, que tiene un control ahí en la rotonda, y hemos dicho a Jaime, lo han detenido fijo.
Tengo muy buena relación con la Guardia Civil.
¿Ah, sí? Sí. Pues bueno, pues mira, me tranquiliza mucho saberlo. Bueno, que nos ponemos serios porque ahora sí, ahora ya con todas las patas de esta tertulia en plena forma, abrimos este ratito en el que repasamos la actualidad. Y hay que empezar por algo muy dramático. Hemos empezado el programa precisamente hablando de esto, de esta mujer de 32 años, madre de un niño de 4 y de 4 años y de otro de 9 meses, que se ha suicidado después de que unas imágenes suyas, un vídeo con imágenes íntimas, pululase por los teléfonos móviles de sus compañeros de empresa. Hemos hablado esta mañana con una representante de Comisiones Obreras, sindicato que va a poner una denuncia porque dice que esto se denunció en Recursos Humanos de la empresa y que la empresa no activó el protocolo que se supone que se debe activar en estos casos. De cualquier forma, esto es tremendo, ¿eh? El tema de las redes sociales. Mira que advertimos siempre, no hay que manejar ni fotografías, ni vídeos, ni nada que no queramos que se conozca por más personas que por nosotros mismos, no lo subamos a ningún lado, porque luego pasa lo que pasa, y mira lo que ha pasado, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero vamos a ver, la culpable no es ella en todo caso, ella a lo mejor pudo cometer, pues un error de juventud, porque esto es de una relación anterior, y luego ella rehizo su vida, ella contrajo matrimonio, ella luego creó una familia. Ahora vamos a poner el acento en los culpables, ¿no?
Por
los culpables primero, el culpable.
El que lo
todo
sube.
Apunta, que evidentemente es, no lo sé, pero todo apunta a la anterior pareja. Luego hay un cúmulo de corresponsables. Que sin aventurarme a saber si han cometido o no ha cometido delito, la han dejado en la más profunda soledad. Los responsables de la empresa, que efectivamente fueron advertidos de que la situación de esta señora era la que era, y respondieron con algo que a mí me parece no solamente abracadabrante, sino absolutamente insensible. Ellos dijeron, bueno, eso es un asunto privado. Y luego y que cada uno asuma su responsabilidad en virtud de cómo se han comportado los compañeros. Que no parece que le prestaran apoyo ni ayuda, sino
no,
que se subieron al circo. Entonces, si sumamos todos los ingredientes, lo metemos en la coctelera, sale como resultado una señora que
no ha podido,
que no ha podido soportarlo y que se ha quitado la vida. Así que investigación judicial, naturalmente el responsable de haber subido a la red el vídeo se enfrenta a un horizonte penal muy, muy complicado. Pero luego otros a lo mejor no han cometido delito, han cometido alguna irregularidad, la empresa ha podido cometer una irregularidad del tipo laboral, evidente, y quiero poner el acento en los compañeros, porque esto se salva y muchas veces se sale adelante con el apoyo humano de los compañeros, que no se lo prestaron.
No, desde luego, al revés. Parece que movieron esto más de lo debido, ¿no?
Yo siendo todavía más generoso aún que Jaime, diría que cómo siento no haber sido amigo de esta mujer. Porque estoy absolutamente convencido que una conversación tranquila con alguien que pasa por este problema habría evitado este mal mayor. Una persona puede perfectamente equivocarse porque es joven o porque ha bebido dos copas más o porque tiene una relación de amor estupenda donde le importa todo un pepino, grabarse, subirse a la red, etcétera, etcétera. Pero en un caso como este, que es de puro chantaje, que es de alguien que le dice quiero volver contigo y si no accedes te voy a penalizar subiendo esto, yo creo que es una pena de verdad que esta mujer no hubiese sido lo suficientemente valiente de haber dicho, pues ahí está, ¿qué pasa? Lo que yo tengo ahora mismo, que es una familia o es una pareja, es mucho más importante, y sobre todo mis dos hijos. Con lo cual, en el peor de los casos, incluso en el que su pareja actual no lo hubiese entendido, no lo hubiese perdonado, no lo hubiese apoyado, pues todavía tengo más razones para insistir en que qué pena no haber sido amigo de esta persona, para haberle dicho que no merecía la pena, porque ya no tiene por qué avergonzarse de una cosa, insisto.
Sí, ella no se avergonzó. Sí, ella,
bueno,
ella,
de alguna manera,
ella demostró arrojo y valentía cuando ante las primeras amenazas, que son de hace 5 años.
Claro, pero una vez que se...
Hace 5 años el chantaje se produjo. Le dijo, oye, o tú vuelves conmigo o yo coloco en la red los vídeos que tú sabes.
Y entonces
ella no cedió al chantaje.
Ya, pero quiero decir, pero sí al posterior, que es cuando ella ya se ve que este hombre que la había amenazado cumple su amenaza, sube ese vídeo que no sabemos el nivel de promiscuidad, pornografía o belleza que tenga... que es justamente en ese momento en el que hay que decirle, asúmelo, es que voy a decir una barbaridad, como es mi línea habitual, es que incluso puede ser hasta bello si asumes que ¿y qué pasa?
Pero ella, pero Pedro, ella lo asumió, ella en el momento que no acepta el chantaje, se expone, como se expuso, a que el desalmado este subiera a la red,
pues,
el tal.
Jaime, pero, con mayor motivo, ahora tendría que haberle dicho, ¿ves cómo no sirve para nada tu chantaje?
Bien, pero hasta ahí vamos bien, la respuesta de ella fue una respuesta arrojada, generosa, valerosa. Oye, no cedió al chantaje de alguien que estaba practicando la violencia de género, porque eso es un acoso, como una copa de un pino. Y a partir de ahí entramos en una dimensión distinta. Ella se viene abajo, no por el vídeo, sino por la respuesta de sus compañeros. Por la respuesta de sus compañeros. Con lo que me parece que no le quita ni un gramo, ni un ápice de valentía lo que hizo. Lo que pasa es que se enfrentó a un escenario que a lo mejor ella no tenía previsto. Claro. Ella tenía previsto a enfrentarse a la amenaza, a la supuesta amenaza, porque ella no sabía si lo iba a colocar o no lo colocar. Le había dicho que lo podía colocar. La amenaza era real. Ella se arriesga a la amenaza de que lo coloquen en la red, pero se viene abajo cuando no encuentra apoyo en sus compañeros. Es decir, que se pasean por su lugar de trabajo para ver la cara. Para verle la cara. Es que eso es lo tremendo. Es decir, evidentemente aquí hay un... responsable, y iba a decir una barbaridad, que es la expareja. Pero es que el daño, la puntilla, se la hacen los compañeros. Para el bestia de la expareja estaba preparada. Lo que no pudo soportar fue lo que vino después.
Hay que recordar que esta mujer, Verónica, trabajaba en una empresa donde el 77% son hombres, ya de entrada. Y luego yo he estado consultando el Código Penal esta mañana y, bueno, habrá que ver luego los agravantes y demás, ¿no? Y sobre todo el final que ha tenido, el tremendo final que ha tenido esta historia. Pero yo lo que veo es que el Código Penal no está actualizado por este tipo de cosas. Y cuidado, porque lo que indica es que todo aquel que hiciese públicas imágenes que vulnerase la intimidad de una persona estará penado esto con entre 3 meses y 1 año de prisión. Que es decir, no se va a prisión si no tienes antecedentes.
Pero quiero leer es que eso es si no tiene mayores consecuencias. Si la fiscalía o la acusación particular infieren que de ese primer acto delictivo está encadenado como una relación causa-efecto que esta mujer se haya suicidado, probablemente, como decía antes Jaime, se le puede complicar
yo
bastante
creo que,
la
yo creo que penal. El horizonte penal que le va a caer al pájaro que subió, que presuntamente tiene que ser la expareja, no solamente está relacionado con el hecho de que subiera a la red un vídeo de contenido absolutamente privado, vulnerando todas las leyes, sino que previamente se produce, que a mí parece que es lo más grave, una figura clarísima de extorsión, chantaje, que entra dentro de lo que es el acoso y entra dentro de los delitos contemplados en la ley de violencia de género. Por ahí es donde al pájaro le van a venir los problemas.
Pues ojalá.
Con independencia de que además le va a caer más pena por el hecho de haber subido a la red este vídeo.
Y cuidado con los que han andado revolviendo con el vídeo, ¿eh? Cuidado que a lo mejor, cómplices...
Eso es mucho más complicado.
Bueno, oye, perdona, hemos estado hablando esta mañana con un experto que nos ha corroborado algo que pensábamos desde el principio. El hecho de que yo comparta una fotografía mía en mi Facebook o en mi grupo, en un grupo determinado de WhatsApp, no da derecho a los miembros que forman parte de ese grupo a redistribuirlo a su vez, ¿eh? Cuidado,
pues,
que esto
pues,
de...
Seguramente.
Claro, no da ningún derecho. Yo sé a quién le estoy mandando las imágenes, no para que los demás vayan por ahí.
Lo que Jaime quiere decir es que no pueden meter en la cárcel a todo el bosque.
No, ya.
Es más complicado, pero es verdad que a lo mejor pensando con cabeza jurídica, yo solamente estudié un curso de derecho, el delito se produce cada vez que tú le haces clic
a ese vídeo, ¿no?
Al vídeo y lo difundes. Evidentemente, yo supongo que tendrá más pena... No solamente el que difunde, sino el que es el autor
del
vídeo.
Evidentemente.
Y naturalmente lo utiliza como instrumento de extorsión y de chantaje.
Ajá.
Claro, es que hemos entrado en un mundo en que si al final el chantaje no tiene las réplicas, gente que le da al clip, el chantaje queda sin efecto.
Ya.
Por tanto, es verdad que hay mucha gente que efectivamente ha sido colaborador necesario. Ahora no sé. Si estos están cometiendo un delito, desde luego no un delito equiparable al que lo
difunde, efectivamente, y que previamente, como tú bien indicas, Jaime, chantajea a esta persona.
Eso
¿no?
es violencia de género.
O haces esto o yo hago esto otro. En fin, un caso que seguramente va a traer cola, que se ha conocido. Habrá otros por ahí que no son conocidos, porque esto del chantaje está a la orden del día, sobre todo a través de las redes sociales. Bueno, voy a cambiar de tema. Vosotros que sabéis de fútbol, Jaime sobre todo sabe mucho de fútbol. La final de la Champions League está aquí a la vuelta de la esquina ya, ¿no?
El próximo sábado en el Wanda, Tottenham Liverpool.
Bueno, pues claro, llegada masiva de ingleses.
Masiva.
Llegada masiva que ha buscado alojamiento como no puede ser de otra manera. ¿A dónde ha enfocado su mirada? Toda esta masa inglesa que nos llega pues a los pisos turísticos, y entonces hay zonas de Madrid donde hay un boicot vecinal a esos pisos turísticos por varias razones. Primero por ser un incordio, pero bueno, oye, ahí está la ley que marca lo que tenga que marcar. Pero después porque muchísimas de estas viviendas que se anuncian por internet no toman referencia de la persona que alquila, que esto por ley hay que saber quién está ocupando una vivienda con nombre, documento acreditativo y demás. Y después porque se ha popularizado esta medida que consiste en dejar las llaves en unos cajetines que van con un candado, es decir, el dueño del piso no va y te entrega la llave y te mira la cara y sabe quién eres y te pide el documento, sino que simplemente te da una contraseña, tú con esa contraseña vas a un cajetín, marcas los números que te han mandado, coges la llave y entras en el piso. Y hay grupos ya de vecinos que se están dedicando pues a cortar estos cajetines y a ver qué es lo que hacen, porque están asustados de lo que se les viene encima.
Pero yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Naturalmente, si la ley, y me parece estupendamente bien, obliga a identificar a quién va a ser el inquilino durante el tiempo que dure la reserva del alquiler del piso turístico, pues que se haga, eso evidentemente. Ahora bien, protestar por el hecho de que van a venir muchos a la vez ante un determinado acontecimiento deportivo, eso sí que me parece que puede quedar en la mera protesta, pero ahí tiene muy poquito recorrido. Es decir, si un piso turístico cumple con las normas de los pisos turísticos, el problema es que no lo cumpliera, y lo alquila en un determinado fin de semana por un precio que es infinitamente más elevado que en otras fechas del año, por una cuestión elemental, porque es mucho mayor la demanda que la oferta y en consecuencia se dispara, yo no veo que no haya, que haya ahí nada irregular. Que se identifique naturalmente a quién va a ser el que alquile ese piso turístico, y ahí se queda la cosa. Es decir, tienen una razón, tienen razón en que hay que aplicar naturalmente hasta la última renglón de la ley la norma, que se identifique a quién va a ser el usuario, a quién va a disfrutar de ese piso durante dos días, pero más allá de eso, yo creo que tiene muy poquito recorrido, que le molesta. Sí, pues le puede molestar, pero es que son pisos turísticos.
Bueno, quisiera pensar, para empezar, que el sábado en Madrid hay una final de la antigua Copa de Europa de fútbol, que van a venir muchísimos ingleses, que van a disfrutar de las ventajas de ser plenamente europeos,
que se van a llevar
una imagen de Madrid espléndida, si el tiempo acompaña, que todo lo parece, y que evidentemente siempre habrá algún, no sé si la palabra adecuada será energúmeno, que rompa cristal, que grite, que haga vandalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Jaime y yo esperamos que estos sean los mínimos. Y en cuanto a la cuestión de fondo, no puedo mover ni una coma de lo que ha dicho Jaime. Es verdad que lo más que se puede hacer ahora mismo con la ley en la mano es identificar, como marca la ley, quién, una persona que se hospeda una noche en una residencia, en un hotel, en una pensión o incluso en un piso turístico. Más allá de eso y de todas las molestias, a la espera de que la ley se aplique como como su letra dice.
Bueno, en los medios de comunicación nos hacemos siempre eco de noticias generalmente malas. Esto hay que decirlo.
Las buenas no venden periódicos.
Hace una semana y pico ya contamos en este mismo espacio, en la tertulia de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, que se habían disparado los alquileres de las viviendas cercanas al Wanda, que había gente que incluso anunciaba que alquilaba un colchón en un balcón por 1.200 euros. Bueno, frente a esto está el efecto humano, la bondad humana. Pepe, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pepe, ¿cuánta gente va a alojarse en tu casa a cuenta de la final de la Champions?
Bueno, pues al final, por unas circunstancias de última hora, al final voy a alojar a 5 personas.
¿A 5 personas?
Vamos, que lleno la casa, sí. Eso es.
O sea, que te vas a forrar.
Sí, sí. nada de eso.
¿Por, cuánto alquilas tu casa? Cuéntanos.
Nada, pues yo cedo de manera gratuita una habitación, bueno, en este caso son unas camas y sofá, y lo hago de manera gratuita porque el año pasado tuve, toda esta idea viene de que el año pasado tuve la suerte de poder ir a la final de Kiev con un grupo de amigos y con la peña Villa de Recas. Y entonces pasó exactamente lo mismo, mientras estábamos organizando el viaje y preparándolo, vimos como los precios de los alojamientos se disparaban y era una locura. Suele pasar, ¿no? Entonces, la verdad es que la sorpresa nos la llevamos cuando vimos que había ciudadanos de Kiev que, ante esta escalada de precios, decidieron ceder de manera gratuita sus viviendas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me pareció una iniciativa muy buena por parte de los ucranianos, que tampoco están muy sobrados económicamente hablando.
Sí.
Y este año, viendo la televisión, escuchando los medios de comunicación y viendo que está pasando exactamente lo mismo en Madrid, pues la verdad es que, claro, lo primero que pensé es, bueno, pues este año el que puede colaborar con esta iniciativa que tuvieron el año pasado en Kiev, pues puedo ser yo. Y en esas me vi. Ah, bueno, ese fue el motivo.
¿Cuánta gente te ha llamado?
Bueno, mira, ahí lo que hice, lo que tuve que hacer, sí, claro, primero es dónde oferto yo esto, ¿no?
Claro.
Entonces, busqué por internet y encontré una página que se dedica justo a esto. La página se llama Free Couch for Fans,
sí,
que vendría a traducirse como sofá gratuito para aficionados.
Sí.
Y entonces lo que hice fue darme de alta de manera muy sencilla, utilizando una de las cuentas de Facebook o... Uh-huh. Y en caso de Facebook, y entonces nada, me di de alta y puse un anuncio, y el anuncio a las 4 o 5 horas tenía, sí, unas 20 peticiones,
yeah,
¿no? Ajá. Entonces, claro, tuve que pararlo porque, bueno, la gente...
Eso se desbordaba.
Sí, efectivamente, y al final yo tengo el espacio que tengo. Entonces, bueno, pues lo que me decían era que, claro, que los precios se habían elevado, ¿no? Todos ellos al final lo que hicieron fue coger los vuelos lo primero,
sí,
para que no, antes de que subieran los precios, y entonces digamos que vienen y no tenían alojamiento.
Ya.
Y entonces, bueno, pues al final tuve que seleccionar, en este caso seleccioné a un padre y un hijo.
Sí.
Y bueno, pues tengo alojamiento para ellos en una habitación que les cedo.
Muy bien, ¿de qué equipo son?
Mira, todos, eso sí que es, me pareció curioso, porque todos los aproximadamente 20 usuarios de la aplicación que se pusieron en contacto conmigo, uh-huh, todos eran del Liverpool. Digo, al menos en esto, la afición del Liverpool va por delante de la del Tottenham. No sé si es que tienen más experiencia en finales, pero me sorprendió que todos eran del Liverpool.
Ajá. O sea, que los vas a tener en tu casa, en la habitación de tu hijo Samuel, creo que es la que les vas a ceder. ¿Eh?
Sí, efectivamente, sí. Les cedo ahí, tiene la habitación dos camas, y digamos que Tobías y su padre son las personas que estarán ahí en la habitación de mi hijo Samuel. Aunque vamos, lo que te he contado, a última hora, esta mañana, se ha puesto en contacto conmigo,
sí,
uno de ellos, que viene con un niño de 11 años y que nada, que así le ha sido imposible encontrar alojamiento, y bueno, pues la verdad es que les voy a acoplar ahí en el
ajá,
salón como pueda, y ya está, porque bueno, digamos que me da un poco de apuro, ¿no?, que el niño de 11 años no tenga donde alojarse esa noche, ¿no? Entonces, bueno, ahí les acoplaré como pueda en el salón.
Ajá. Jaime quería hacer alguna pregunta.
No,
Jaime.
A mí me parece que una historia muy bonita, porque
pues sí,
además de eso es altruismo, porque él lo hace porque se lo hicieron a él, que
claro,
me parece que,
sí,
que es una cosa fundamental. Pero aquí hay una cuestión clara. Tú has pedido, bueno, antecedentes, claro, tampoco hay te digo que sí has pedido antecedentes penales, pero uh-huh, tienes perfectamente identificada a la gente que va a ir, ¿no?
Yo al final tengo... Una vez que le seleccioné y establecimos una comunicación por WhatsApp, tengo una foto y tengo poco más. O sea, al final,
o sea,
está
que te la juegas.
Pasado...
¿Te la juegas?
Sí, en cierto modo sí, pero también tengo que contar una cosa. O sea, me la juego entre comillas, yo no les voy a dar las llaves.
Ya.
Ellos llegarán, dejarán sus maletas y yo desde luego les avisaré en qué condiciones tienen que llegar y cómo se deben de comportar.
Claro.
O sea, es decir, si ellos, por cualquier motivo... Porque yo bajaré a ver si vienen bien, que tienen que venir bien, ¿sabes?
Sí.
Y estoy seguro que como saben que es gratis, porque no es como el que le pide 300 euros, que
claro,
ya a lo mejor
sí,
no
sí,
puede exigir nada, pero yo como es de manera totalmente gratuita, si no vienen bien, si no vienen en condiciones o creo que no están, pues no van a subir a casa. Es más, uh-huh, lo que haré será bajar las maletas y decirles, oye, no se habéis sabido comportar, pero vamos... Creo sinceramente que no tiene por qué haber ningún problema. Porque,
bien, más mínimo.
Bueno, claro, ellos sabrán.
Vienen con niños, quiero decir,
sí,
que ya es un perfil, en fin, que no es
pero,
el perfil del adolescente, a lo mejor más alocado y demás, ¿no?
No, pero también creo que aunque en este caso, bueno, la pareja de padre e hijo, el hijo tiene 20 y tantos años y el padre 52, me parece. Pero en cualquier caso yo creo que aunque alojase a gente, digamos, más joven o
sí,
tampoco creo que se fueran a comportar mal sabiendo que tienen alojamiento gratis.
Sí,
pues sí.
Y que, bueno, mira, no lo creo. Y es más, un poco lo que yo quiero es hacer un poco un llamamiento a todos los madrileños y en especial a los aficionados al fútbol a que se sumen a esta iniciativa, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, fue una iniciativa que tuvo el año pasado la gente de Kiev. Y no sé, si aquí en Madrid, que estamos muy acostumbrados al turismo, nos fuéramos agregando, ¿no?, a esta iniciativa, pues a lo mejor pues termina siendo una práctica habitual para las ciudades que organizan la final de la Champions en los próximos años, ¿no?
Uh-huh.
A mí me parece una iniciativa que merece la pena un poquito seguir colaborando con ella.
Pues tienes toda la razón, Pepe. Ya sabes lo que dice el refrán, que es de bien nacidos ser agradecidos. O sea que en esa casilla te ponemos a ti. Pepe, que nos ha encantado hablar contigo, que enhorabuena por ser como eres y nada, por mujer. Ese acto de generosidad. ¿De acuerdo?
Nada, sí, seguro que yo también me lo paso muy bien y lo disfruto mucho con ellos.
Pues seguro que sí. Pepe, un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo a ti.
Hasta luego.
Felicidades.
Qué bonito, felicidades, ¿eh? Qué bonito Pepe. Gesto de Pepe. Oye, el ser humano al final tiene su corazoncito y estas historias son las que nos devuelven la fe,
es
¿no?
que quiero creer que quiero creer que esa es la famosa generosidad de los españoles.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este jueves, desde las 9 de la noche, arranca la carrera por el título de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, primer partido de cuartos de final. Real Madrid-Manresa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Thank you.
Son las 12 y 35 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra tertulia repasando la actualidad con Jaime González, con Pedro Mansilla. Y llega el momento de hablar un poco de dineritos. Las familias españolas, atención, ya gastamos más que lo que nos permiten nuestras posibilidades. No solamente no ahorramos, cuidado, el ahorro ha descendido muchísimo en los últimos meses. La gente ya no sabemos si porque no quiere o porque no puede, no tiene ahorros o porque se los penalizan mucho, que también es verdad. Y ya estamos gastando por encima, es decir, ya nos estamos endeudando, ya estamos pidiendo créditos, ya estamos fiándonos a pagar bienes a plazos. Cuidadito con esto, ¿no, Pedro? Sí.
Bueno, yo sé que no represento a todos los españoles, pero represento a muchos. Y a los muchos que represento, estamos o están en una situación en la cual el índice de precios al consumo ha subido desde que estalló oficialmente la crisis muy por encima de la retribución de nuestras profesiones. Con lo cual es verdad que cada vez es más difícil llegar a final de mes. ¿Qué es el primero que paga el pato? Pues que si antes ahorrabas 300 o 400 euritos en planes de pensiones, pues eso empiezas a reducir la cantidad que aportas o lo cancelas, en el mejor de los casos, momentáneamente. ¿Pero qué es lo siguiente que ocurre cuando ya no llegas? Pues aprovechándote de los pequeños resquicios que te permite la ley, recuperas parte de tu ahorro. O sea, ese para mí es el verdadero drama, el de que muchos españoles con trabajo, y además con trabajos cualificados, no llegan a final de mes como era normal que llegasen si hubiese un equilibrio entre su trabajo y su retribución. Y entonces, ¿de qué se tira? Pues de eso que siempre se ha tirado, que se llama del colchón, esperando que vengan mejores tiempos. Y entonces todos hemos ido al banco, primero a decir, no me cobre usted o baje un poquito la cuota, párelo durante una cierta temporada, o puedo liberar algo porque tengo un gasto extra o para no ir tan apurado este próximo año. O sea, yo realmente lo achaco a este cóctel de malas noticias para la clase media española.
Yo no estoy muy de acuerdo. Aquí se invierte, es una norma económica, está en la teoría económica, que va en contra de lo que es el sentido común, porque cabe decir, oiga, en épocas de crisis, cuando menos se tiene, es cuanto más la gente ahorra. Y sin embargo, en épocas de vacas más gordas, la gente no solamente es que no ahorre, sino que encima gasta. Y yo creo que tiene que ver con una sensación de percepción. Ahí priman las emociones. El que tiene una estabilidad en el trabajo y no presiente o no siente la amenaza de que en el corto, medio, largo plazo puede ser despedido, consume y gasta. Y además se hipoteca y se mete en préstamos. ¿Por qué? Porque entiende que la estabilidad que le da el trabajo es suficiente para ir pagando mes a mes lo que está consumiendo.
Obviamente.
Esa es la sensación.
Euforia.
Euforia o confianza. Euforia o confianza. Oye, que es la manera en que han tenido millones de españoles de afrontar su horizonte vital y lo seguirán haciendo. Y me parece sensato y me parece normal. Otra cosa es que, evidentemente, eches las campanas al vuelo y empieces a gastar por encima de tus posibilidades, que también suele ser bastante habitual. Pero esto no creo que sea fruto de que de una situación económica adversa, sino, y que tenga que ver con el hecho de que los sueldos son cortos, sino todo lo contrario, sino con la percepción que tienen millones de españoles que esa etapa en la que tú no sabías qué iba a ocurrir con tu futuro laboral de aquí a dos meses ha pasado. Luego ocurre lo que ocurre, que muchas veces todas esas esperanzas de tener un trabajo estable se ven frustradas por una situación inesperada. Pero hoy, por hoy, creo que tiene que ver más con el hecho de que millones de españoles que antes estaban muy preocupados por perder su puesto de trabajo, hoy tienen la sensación de que no lo van a perder.
Bueno, pues lo que dice la lógica, una cosa es lo que dice la lógica y otra lo que hacemos.
Jaime también representa a muchos españoles, pero yo creo que a menos que los que yo represento.
No, lo que dice la lógica es que siempre en épocas de vacas gordas hay que ahorrar para poder hacer frente a las vacas flacas, pero no hacemos
eso. Pero la teoría económica demuestra que cuando la situación es de bonanza económica, decrece el ahorro y cuando la situación es de crisis, crece el ahorro.
Efectivamente. Uh-huh. Eso es implacable porque hay una cosa que se llama miedo. Uh-huh. Y entonces, cuando empiezan a ponerse grises tus circunstancias vitales a corto, medio y largo plazo, pues lo primero que haces, contra toda lógica, sería justamente cerrar el grifo y que no salga ni un solo euro, obviamente. Lo que pasa es que si eso lo llevas cerrado mucho tiempo, tienes que dar tu mano a torcer y abrirlo. ¿Y de dónde lo abres?
Endeudándote.
Pues y además habría que añadir otra cosa para ponerle unas campanillas festivas a esto. Sí. No sé si ustedes saben que la retribución del dinero, a menos que seas una superfortuna, roza el oro, el cero. Quiero decir, ¿cómo vas a confiar en los 300.000 euros que tienes ahí en el banco si te están dando un 0,1%?
Por eso la gente, la gente gasta.
Claro.
Gasta. Y a lo mejor no le saca partido a un tipo de interés del dinero por prestárselo a un banco que le está dando nada, 0,000, sino que a lo mejor invierte en bienes inmuebles o invierte en otros instrumentos de inversión que le van a dar un interés mayor. Por eso, en la medida en la que inviertes y gastas, careces de capacidad de ahorro. Te la juegas, por ejemplo. Uh-huh. Muchos españoles ahora dicen, oye, pues mira, si los que tengan dinero, por supuesto, los que se lo puedan permitir, dicho todo esto y poniendo en el pellejo de muchos españoles que no pueden hacerlo y que están pasando las canutas, que hay muchos todavía.
A los que les sobra.
Pero hay mucha gente que dice, vamos, si yo tengo aquí 200.000 euros muertos de risa, que no me están rentando en absoluto, no los voy a dejar muertos en una cuenta corriente de un banco que me va a dar el 0,30, sino que a lo mejor lo que hago es que me compro una casita, un apartamento y lo alquilo y al mes me saco una rentabilidad del 5 o el 6%, que son 200, 300 euros. Bueno, pues eso.
En España realmente existen dos institutos de investigación de mercado. Uno de ellos es el ICE y el otro es el Corte Inglés.
Ya.
Y entonces yo os invito como consumidores del Corte Inglés que os deis una vueltecita y que si tenéis algún contacto con algún profesional le digáis, ¿se ha notado un poco el apretón del cinturón, especialmente en mariscos, pescado fresco? Y
estas cosas, ¿no?
A ver, ya veréis lo que os digo.
Sí, que es verdad que es un termómetro el Corte Inglés. Yo recuerdo una comida en la que estaba...
Instituto Nacional de Estadística y
Corte Inglés. ¿Cómo se llamaba? Areces.
Sí, Ramón.
Sí, Ramón Areces, en un foro de ABC, donde un año y medio antes del comienzo oficial de la crisis, hablando ahí con los que estábamos en la misma mesa, él dijo algo que a mí me llamó la atención. Dice, yo no sé lo que va a pasar, pero lo único que os puedo decir es que estamos observando que el consumo está cayendo en picado. Y a los ocho meses oficialmente... se decretó el estado de alarma económica.
Ya, o sea que los consumidores somos los primeros que nos damos cuenta vienen las vacas. No el Corte Inglés, el Corte Inglés como consecuencia de lo que hacemos los consumidores.
Son indicadores que se llaman indicadores anticipados y uno de ellos es evidentemente el consumo. Por ejemplo, ahora nos mantenemos en niveles altos de crecimiento económico, no porque las exportaciones vayan bien como justo cuando empezamos a salir de la crisis, porque eso se está volviendo del revés, sino porque el consumo sigue siendo como un tiro.
Claro.
Y si el consumo sigue yendo por un tiro es porque la percepción, el sentimiento de los españoles es que esto va a seguir. Es decir, que
vamos bien, por el buen camino,
la leche, mal que bien, va a seguir dando leche.
Dando vacas.
La vaca. La vaca va a seguir dando leche.
Que la vaca va a seguir dando leche.
Efectivamente. Bueno, pero en fin, está bien quedarse con el dato, ¿eh? No ahorramos nada y nos estamos
endeudando. Sin embargo, hay otro indicador adelantado, que es el de los compra de coches, que ese está empezando a torcerse.
Sí, pero a lo mejor
pero
ahí hay
yo creo
otro
que tiene
factor,
más que ver
¿eh?
Con el follón que ha creado este gobierno, con que si el diésel, el no diésel y tal. Creo que por ahí va más el
asunto y va a dejar de ser un indicador en ese sentido, precisamente porque hay otros factores que juegan a la hora de que uno se plantee comprarse un coche o una determinada clase de coches. Bueno, ayer comentábamos ese anuncio oficial que había hecho Juan Carlos I de que se retiraba ya de la vida pública, de que lo va a hacer el próximo 2 de junio. Y a raíz de ese asunto estuvimos comentando en esta tertulia cómo ha cambiado la percepción que tenemos los medios de comunicación y la gente de a pie de la monarquía, ¿no? Desde que llegó Juan Carlos I hasta el día de hoy. Y una de las cosas que comentábamos es cómo se había perdido, digamos, ese respeto hablar de la monarquía cuando había que hablar cosas que no eran buenas, ¿no? Durante décadas en este país no se ha oído una noticia que tuviese que ver con algún comportamiento irregular, con un... En fin, nada de esto. De pronto se abrió la mano y ahí empezó a aparecer de todo. Bueno, pues esto no solamente ha ocurrido en España, ocurre en otros países. Y me voy a Bélgica, donde el ex rey, no sé por qué le llaman, es bueno... El rey Alberto II de los belgas, que está jubilado, como puede estar el rey.
El rey emérito de los belgas.
Juan Carlos, exactamente, va a tener que someterse sí o sí a unas pruebas de paternidad que hasta ahora se había venido resistiendo, seguramente amparado también por ese estatus que le daba el ser un rey reinante, ¿no? No sé si en Bélgica existen aforamientos o no, pero seguramente existe algo parecido que hace que sea intocable un rey mientras está ejerciendo como tal. Y que de pronto, bueno, pues cuando uno se jubila, pues deja de estar protegido, digamos, por esa cápsula que lo mantiene en un estatus distinto al del resto de los humanos. Bueno, el Tribunal de Bruselas había amenazado con obligar a este monarca a pagar 5.000 euros por cada día que pasase sin hacerse la prueba de paternidad. Ha remoloneado un poco, pero claro, es que el bolsillo es el bolsillo, ya sea el de un trabajador o el de un rey, y al final se va a someter a esta prueba de paternidad. Eso sí, los jueces han aceptado que el resultado de las pruebas de ADN sea confidencial. Que esto no sé si es también un... Siendo un ciudadano a pie, pide que esas pruebas sean confidenciales, los jueces dicen exactamente lo mismo. Pero en todas partes cuecenadas, ¿eh? O sea, que no es solamente la monarquía española la que ha tenido que renovarse sí o sí.
Hombre, es verdad que todas las monarquías han gozado de un prestigio social de tal dimensión que estaba además reforzado por sus códigos penales, que ejercían una protección sobre ellos porque el rey encajaba con la representación de la jefatura del Estado, más allá de por otras cuestiones, digamos, de herencia, de educación o de tacto. Era sencillamente porque esa persona representaba en un momento determinado la jefatura del Estado. A mí me parece bien, que si una persona se considera sinceramente, no como en plan provocador o para salir en el telediario, hija ni más ni menos que de un rey, que esto, bueno, todos somos mortales y sabemos lo que significa, entre comillas, para un hombre acostarse con una reina o a una mujer acostarse con un rey, porque tampoco nos vamos a engañar y nos vamos a hacer los fariseos, pues si realmente hay una doble intención de si es una cosa hecha por amor, y por lo tanto se supone que no vas a por esa persona, de si se trata de un magnífico negocio donde tú, aprovechando tu espectacular cuerpo, dices voy a garantizarme un piso con vistas al mar,
bueno,
para
hay
toda
que decir,
mi vida.
En este caso, Pedro, que la supuesta hija ilegítima de Alberto II de los
se parece mucho
belgas,
al padre.
Una y dos, es una aristócrata que dice que evidentemente no lo hace por motivos económicos, sino por la satisfacción de que su padre reconozca que es su padre, ¿no?
En segundo lugar, advertir, y aquí ya termino, que no solamente esto, a mí me parece que es una conquista, la de que cada vez seamos todos los ciudadanos del mundo occidental más iguales en derechos, sino sobre todo que esto se debe sencillamente a un descubrimiento técnico impensable hace 50 años, que es la prueba del ADN, que hoy con una probabilidad del 99% te dice, mire, o sea, sus genomas son tan idénticos como este.
Yo creo que antes los reyes lo eran por la gracia de Dios, pero afortunadamente los reyes son por la gracia del pueblo. Y dado que el pueblo...
Desde 1780.
Dado que el pueblo es el que manda, yo creo que del primero al último de los que forman parte de un determinado pueblo, en este caso el pueblo belga, pues naturalmente tiene que tener los mismos derechos y obligaciones, aunque es verdad que los reyes evidentemente tienen un tipo de privilegios que no tienen el resto. Pero en relación con lo que decías, Pedro, yo, aunque lo que buscara la denunciante fuera fama o fuera dinero, yo ahí discrepo de ti. Si es verdad, efectivamente, que tienen un hijo, que han tenido un hijo, es decir, que
es hija de su padre.
Que es hija de su padre, con independencia de cuál sea el fin o el objeto que busque, pues naturalmente
tiene derechos.
Por supuesto, Jaime. Yo lo que quería decir era que, reconociendo que todo el mundo tiene derecho en cuanto se demuestra que efectivamente, biológicamente es hijo de... por supuesto, pero yo quería hacer una reflexión un poquito más exquisita, diciendo, ¿cómo va a ser lo mismo que tú le niegues la paternidad y la prueba de paternidad a alguien con el que has mantenido una relación de 5, 8, 9 años, que se parece a su padre como una gota a otra, que esas otras historias de personas que aprovechan un ascensor de un hotel para hacérselo con Mick Jagger? No sé si me explico.
Bueno, bueno, a la hora de la verdad del
la
hijo,
culpa no la tendrá ella, sino Mick Jagger.
Claro, exactamente. Por supuesto, bueno, por que es un tema que parece que da juego. Lo volveremos a sacar en cuanto el ADN cante. Que en este caso cantará también, por mucho que sea, ADN de un rey. Jaime González.
Amanda.
Hasta luego. Pedro Mansilla. Un hasta placer, el próximo día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Buenas.
Libros por un tubo, es el nombre de esta sección. En este caso es un libro, el que traes, no sé por un tubo o no, pero es un libro pequeñito,
¿no?
Muy bueno.
Es pequeñito, aparentemente pequeñito, pero matón, parece que no hace nada de ruido. Para empezar, mucha gente consideraría que ni siquiera es un libro de verdad, porque no es una novela, no es un ensayo, es una recopilación de artículos publicados en El País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña por Milena Busquets. Milena Busquets, lo digo a la catalana, es de sangre literaria muy azul. Es hija de la difunta Esther Tusquets, uno de los nombres míticos de la edición barcelonesa, amiga de todos los grandes. tan profundamente amiga que, tal y como lo recuerda Milena en un artículo publicado en este libro, rompió en pedazos, atención, un contrato de exclusividad con la escritora Ana María Matute para facilitar que ésta cobrara una fortuna que mucha falta le hacía para publicar con otro editor, se entiende, Olvidado Rey Gudú, una especie de Juego de Tronos a van la letra. Bueno, en fin, que mucho mejor que Juegos de Tronos. ¿A dónde va a parar? Bueno, por estas páginas también asoman Ana María Moix, la hermana de Terenci, mirando de reojo partidos del Barça mientras juega al póker con la madre de Milena, y la propia Milena negándose a llevar medias jamás, que es verdad que no las lleva jamás, porque de jovencita se le murió un perro, Otelo, por haberse tragado unos panties. El libro es, en fin, delicioso. Lo publica Anagrama y se titula Hombres elegantes y otros artículos, precisamente porque uno de los artículos más comentados y celebrados es el que hace comentarios sobre la elegancia masculina un poco en este plan. Ya tú vas a ver, Eli.
Y en Barcelona, aquí, no sé, por desgracia no conozco tanto, pero en Barcelona hay una parte de lo que es como, digamos, ser guay o de la burguesía, que consiste en llevar, pues sí, los jerseys de cashmere, pero con unos agujeros enormes, una especie como de alpargatas que Juan, por ejemplo, no las llevaría, pero ni en una playa remota del Caribe se atrevería. Y en cambio, esta gente, pues la lleva y a veces le sale incluso el dedo por la alpargata. Y esto es muy barcelonés, pero no sé si...
Ya, yeah, bien elegante.
El grunge catalán.
Aquí no.
Aquí no hacemos estas cosas. No. Bueno, yo lo encuentro de todos modos divertido en una autora que se mueve como una mariposa de acero entre lo leve y lo trascendental. Tú miras a Milena Busquets y ves casi un retrato robot de lo que en su día dio en llamarse la gauche divine, la izquierda divina de Barcelona. Un grupito de gente selecta, todos de izquierda y a la vez muy finos, muy adorables, que braneaban en Cadaqués y que mantuvieron a salvo el buen gusto, el buen humor y el espíritu libre de toda una generación, o de un par de ellas. Milena Busquets siguió al principio los pasos de su madre, fundó su propia editorial titulada RQR, escribió una primera novela que ni fu ni fa, es decir, que nadie le hizo mayor caso, y de repente se paró el mundo con la segunda. Todo esto pasará, Anagrama, con Milena Busquets, es siempre Anagrama. En Todo esto pasará, Milena daba cuenta del luto por la pérdida de su madre con una delicadeza y una elegancia que recuerdan a las grandes damas de la literatura europea, tipo Natalia Ginzburg. Lo cierto es que Europa enloqueció, y con esto quiero decir que la Feria del Libro de Frankfurt se rifaban los derechos, hubo que hacer una subasta y todo. Bueno, eso ya hace algunos añitos. Milena está trabajando en una nueva novela, pero no tiene prisa ni quiere que se la metan. Entonces el editor la convenció primero de publicar regularmente columnas en prensa para mantener callo la escritura, de recopilar esos artículos en un libro para mantener el callo a los lectores. Resultados, este libro que tienes en la mano, Eli, donde dos artículos más dos no suman cuatro, sino más. Porque es como ver el mundo de Milena Busquets a vista de pájaro. Es como un viaje al país de nunca jamás que tú no sospechabas que podías tener tan cerca. Mírale, ¿para qué voy a complicar más? El lunes pasado, Milena estuvo en Madrid presentando el libro, lo presentó en Tipos Infames, que para eso está, y yo, ni corta ni perezosa, me dejé de puñetas y la hice ir al grano. Le pedí directamente que leyera ella con su vocecita un fragmento de su libro para ti. Milena se lee a sí misma, lee de un artículo que ella escribió sobre si leer es más o menos sexy, como se dice ahora.
La noche sexy, y el mar, y las fiestas de dos personas, y los coches descapotables, y el despilfarro, y los extremos, y los casinos, y el caviar a cucharadas, y una caja de botellas de champán en la puerta de casa, y una cajetilla de Ducados olvidada encima de una mesilla de noche. Desear resulta sexy, mucho más sexy que ser deseado, y los escotes femeninos. Y también Paul Newman y Marilyn Monroe, leyendo o bailando sardanas. Pero leer no es sexy, leer es importante.
Leer no es sexy, leer es importante. Pues yo creo que con eso está dicho todo.
Yo no me veo capaz de superarlo.
Y escribir también es importante.
Exacto.
Y tenemos que decidir hoy, está decidido. Tenemos que anunciar quién ha ganado el concurso de microrrelatos de este mes de mayo.
Que es, the winner is David Lázaro.
David Lázaro.
La aplica en un relato que envió su mujer, Maite Jiménez. Felicidades, Maite, pero sobre todo David. ¿Podemos oír el relato de David?
Vamos a escucharlo.
Todo presagia que está al llegar. Ahí viene. No es como la imaginé. No sabéis cómo siento tener que dejaros.
Bueno, muy
nos ha gustado. Cada uno que interprete lo que quiera. Bueno, pues ya tenemos a todos los ganadores, porque este mes de junio, que va a comenzar dentro de nada, es el mes de los ganadores. Todos los ganadores de cada mes, desde que pusimos en marcha este concurso, compiten entre ellos. Tienen que mandarnos un máximo de 2 relatos, cada uno de ellos. Y esta vez sí damos tema, ¿no, Ana?
El tema elegido es Madrid.
Mira, que nuestro tema Madrid. Y entre ellos habrá un ganador que va a tener la posibilidad de editar un libro que luego va a estar en papel, va a estar en ferias, en fin.
En libro
que
electrónico,
esto lo iremos
en todo.
Contando en los próximos días. Enhorabuena al
ganador,
David.
Y enhorabuena a los futuros ganadores.
Claro que sí. Hasta luego, Ana Grau.
Hasta luego.